Bienvenidos a este último capítulo de la tercera temporada de Heroínas de la Arquitectura. Mi nombre es Paola Ríos y estoy muy emocionada ya que en el episodio de hoy tenemos el honor de contar con una figura influyente en el mundo de la arquitectura y la preservación del patrimonio arquitectónico en México. Una arquitecta cuyo compromiso y pasión por la promoción de la cultura urbana y la defensa del patrimonio arquitectónico han dejado una marca significativa en su país. Su carrera abarca desde la fundación de su propio despacho de arquitectura hasta la creación de Fundarc MX, una organización dedicada a difundir la cultura arquitectónica y urbana de México. También es conocida por liderar conservatorios sobre colonias emblemáticas en la Ciudad de México y por su rol como cronista. A través de su labor profesional y activismo, ella ha abogado por un desarrollo urbano más sostenible y consciente de la historia y la identidad de la ciudad. Hoy, en nuestro podcast, exploraremos su perspectiva única sobre la arquitectura y su visión para el futuro de México, así como su experiencia en la enseñanza de la arquitectura en la Universidad Iberoamericana. Compartirá con nosotros su pasión por la preservación del patrimonio, la importancia de la difusión cultural y su visión integral de la arquitectura, como una fuerza para el cambio positivo en la sociedad. Bienvenida, María Bustamante Harfush.
Hola Paola, muchísimas gracias por esta invitación y por esta iniciativa de realizar el tercer episodio de Heroínas de la Arquitectura. Me da muchísimo gusto estar contigo.
Muchas gracias, María. El gusto es para mí. Muchas gracias por tu tiempo, por querer, pues ahora sí compartirnos toda tu experiencia en este espacio. Y bueno, vamos a comenzar un poco. ¿Te parece bien si nos cuentas sobre tu trayectoria cuando eras estudiante?
Claro que sí, pues te cuento que yo en realidad para estudiar arquitectura me llevó tiempo decidirlo, porque yo desde que era chiquita pensaba que la arquitectura no se tenía que estudiar. Pensaba que era algo natural en mí, me gustaba muchísimo crear espacios típico para tus muñecos y para en escala uno a uno, pero para uno mismo, chiquito, como pensando en casas y ciudades, digamos, pequeñas. Para mí era mi juego de todos los días. Entonces, desde pequeña yo ya realizaba planos, y generaba espacios. Entonces, lo veía como algo muy natural que creía que no era necesario, estudiar. Sin embargo, al entrar a la carrera y darme cuenta de la dimensión del universo que es estudiar arquitectura, pues realmente estaba muy, muy equivocada, ¿no? Es una profesión que realmente hay que enterarse de todas sus dimensiones, de tener una visión muchísimo más integral. Y pues para mí fue muy enriquecedor el poder estudiar la carrera en la Universidad Iberoamericana primero y después en Architectural Association en Londres, en donde realmente pues todo el aprendizaje de maestros y compañeros pues me enriquecieron muchísimo a formarme como persona y como profesional. Entonces ese es mi entorno. Yo era una alumna muy dedicada a la carrera, realmente me apasionaba, o sea, no igual que todos, no dormía, pero lo disfrutaba inmensamente y realmente es una carrera que elegí bien, ¿no? O sea, es apasionante.
Ay, qué padre, y qué padre también cómo expresas esta parte de cuando estudiabas y bueno, y simplemente con tu voz se escucha que te apasiona la carrera de arquitectura.
Mucho.
Qué bueno. Bueno, ¿y esto cómo influyó esta experiencia en tu enfoque de la arquitectura y tu visión de los desafíos urbanos en México?
Pues totalmente, realmente la carrera de arquitectura es un universo muy amplio, ¿no? Uno puede acabar ejerciendo en muchos ámbitos. Yo creo que gracias a ello es que podemos también tener unas perspectivas de ayudar a México desde muchas perspectivas distintas. Por ejemplo, lo urbano a mí es algo que siempre me ha interesado mucho porque siento que es el inicio de poder generar condiciones adecuadas para el desarrollo de la arquitectura y del buen habitar. Pero también, pues, la propia arquitectura es algo que podemos ejercer, te digo, desde muchas distintas disciplinas y que puede ser desde investigar, desde publicar, proyectar, construir, cuantificar, o sea, ahora ya cuántas áreas se han abierto de disciplinas distintas a la arquitectura, como el interiorismo, la arquitectura del paisaje. Pero claro, yo creo que la esencia sí está en estudiar la arquitectura y luego pues buscar cuál es el ámbito que más en el cual te sientes mejor, puedes desarrollarte mejor y en el cual puedes aplicar ese conocimiento pues para mejorar entornos. Entonces, sí, creo que es esencial, te digo, el aprendizaje y el estudiar la carrera para ir encontrando pues tu propia forma de ser y tu propia forma de ejercer y de transformar al mundo.
Claro, y yo creo que esto también depende mucho como de la personalidad de cada quien, ¿no? Entonces la arquitectura es la base y de ahí tú ya puedes decidir a qué enfoque te quieres dirigir.
Sí, y afortunadamente creo que cada vez tenemos más esa libertad, ¿no? De poder elegir, que antes, pues no, antes era un arquitecto que hacía todo y ahora creo que pues hay mucha diversidad de enfoques y pues muchas especialidades en las cuales yo creo que está muy bien, ¿no? Que se hayan abierto esas otras opciones para que según el perfil, cada quien se desarrolle mejor.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, María. Tú fundaste tu propio despacho de arquitectura, que ha sido reconocido con premios como el Arquine y el premio de a la mejor restauración.
Sí.
¿Qué proyectos o logros profesionales consideras los más destacados en tu carrera?
Muy buena pregunta. Te voy a contar que yo al principio, cuando estaba estudiando la carrera, pensaba que mi inicio ya en lo profesional, pues iba a ser entrar a algún despacho reconocido. Yo en ese momento me imaginaba trabajar con Teodoro González de León, si era en la Ciudad de México, y si no, me imaginaba trabajando con Renzo Piano, si era a nivel internacional. Y pues esa era como mi imaginación, mi idea cuando estaba en quinto, sexto, séptimo semestre. Pero resultó que en cuanto salí, casi luego me fui a hacer la maestría a Inglaterra y cuando regresé, de verdad que no pasó una semana que ya me habían ofrecido trabajo y que ya había empezado a trabajar haciendo, en primer lugar, estaba en la Dirección de Sitios Patrimoniales y Monumentos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Y empecé a ver todos los proyectos que se hacían de restauración en el centro histórico. Y eso pues me acercó muchísimo a ese ámbito que posteriormente va a ser muy importante en mi vida, de la restauración y de la intervención del patrimonio arquitectónico. Y eso también me llevó a que después de un año de estar trabajando en ese puesto, me ofrecían una primera obra de restauración, una casa en la calle de Motolinía, número 35, en el centro histórico. Una propiedad como de varios siglos, ya sabes que el centro tiene muchas capas y periodos, pero principalmente era de un estilo porfiriano, muy intervenida, muy alterada, muy modificada, pero que conservaba su esencia. Y era una casa de casi 800 metros cuadrados, que para mí fue la primera obra y por eso diría que sería una de las más significativas profesionalmente, porque es cuando uno empieza a forjarse realmente como profesional, a aprender y a aplicar todo lo que uno aprendió en la universidad, pero también lo que tienes que aprender en la vida cotidiana y en la real. Y pues de los retos más grandes, yo creo como arquitectos, es el trato con el cliente, el presupuesto, la obra, de la calidad, el trabajo, el hacerte de un equipo de profesionales y de oficios que tengan calidad. Y pues que uno es al final el director de orquesta, el responsable final y el que pues tiene que hacer que todo funcione y lo haga bien, ¿no? En cuanto te digo, a calidad y a precio. Entonces para mí fue eso, pues como yo ahí le llamo mi maestría, esa primera obra. Y pues de ahí empecé ya a formar el despacho de arquitectura, que afortunadamente pues siguió teniendo obras cotidianamente y entonces eso me llevó a ya no buscar nunca una posibilidad de entrar a trabajar en un despacho, sino ya de ser independiente. Y pues afortunadamente yo antes decía mucho que era como un árbol, ¿no? Que van creciendo las ramas y una obra te lleva a otra y a otra y a otra y los propios clientes son los que te recomiendan y te van ofreciendo como nuevas oportunidades. Aunque eso no es del todo cierto, ¿no? O sea, también hay que ir buscando nuevas ramas, completamente independientes, pero sí creo que pues tuve mucha suerte de ir buscando y deteniendo distintas obras. Muchas significaron restaurar, remodelar, reciclar, o sea, todo lo que tiene que ver con re, por eso es que luego investigo mucho del tema y me gusta hablar de ello y está próximo a publicarse un libro sobre la temática, porque creo que en el regenerar, reutilizar y demás, pues hay un gran ámbito de intervención del arquitecto del siglo XXI, ¿no? Porque sobre todo en ciudades tan construidas como las nuestras, Ciudad de México, que ya está todo súper poblado, que quedan pocos predios baldíos, que está lleno de patrimonio arquitectónico de varios siglos y sobre todo del 20, pues nos lleva a trabajar con ello, ¿no? Siempre nos va a tocar a todos, estoy segura, o sea, no, yo creo que no hay quien se salve que le toque intervenir un inmueble patrimonial o estar junto a un inmueble patrimonial con el cual va a tener que también dialogar y hacer una nueva arquitectura que responda, ¿no?, a ese entorno. Entonces, ese es como, como la condición de haber empezado el despacho y que pues ha continuado hasta el día de hoy.
Claro, qué interesante todo esto que nos estás contando y yo creo que en el momento que tú le das cariño a lo que estás haciendo, en la arquitectura se plasma ese cariño. Sí. Entonces, pues está muy interesante y qué orgullo poder tener a una arquitecta mujer mexicana conservando todo esto del patrimonio arquitectónico de nuestro país. Y
muchas
bueno,
gracias,
tú no, a ti muchas gracias. Tú fundaste FundarqueMX, que es una organización dedicada a difundir la cultura urbana y arquitectónica en sí. México. ¿Cuál es tu visión para esta organización y cómo planeas involucrar al público en la apreciación de la arquitectura y la historia de México?
Muy buena pregunta. Me gustaría ahondar algo en la anterior porque ya no lo mencioné. Si se vale todavía.
Sí, claro.
Cuando dijiste que qué obras sean las más representativas o que yo sentía de valor, mencioné la primera, pero luego ha habido muchas obras que ya fueron, también significaron como el doctorado en la arquitectura y que fue, por ejemplo, también reciclar un edificio de los años 40 en la colonia San Rafael y poder hacer pues una renovación por completo para un uso muy útil de hacer un módulo de protección ciudadana para los policías que no tienen una sede en donde dormir, donde guardar su armamento, donde comer, etcétera, ¿no? No tenían las condiciones y pues este nuevo inmueble les ofreció ese bienestar, ¿no? De estar con, en donde guardar la patrulla, el uniforme, etcétera. Entonces, ese significó, como un doctorado en cuanto a pues todo, metrajes, complejidad de obra, de tiempos y demás. Y pues yo en general casi nunca he tratado, pues no he buscado como ese reconocimiento o ese ganar el premio o así. El de la casa, bueno, Arquine fue un premio muy al inicio de la carrera, que fue el primer proyecto que realicé todavía estando como estudiante. Fue una casa en Bosques de las Lomas, de hacer un proyecto arquitectónico en Bosques de los Olivos, y cuyo principal objetivo era que toda la casa girara en torno a un patio con un olivo en el centro, que pues llegó chiquitito y se volvió un olivo enorme, y que todos los espacios vivían alrededor de ella. Y ese fue pues la casa premiada, ya no me acuerdo, creo que fue en el 2000-2001 por Arquine. Y luego el otro reconocimiento fue la restauración del Palacio de Hierro del Centro Histórico, la sede principal del palacio, construida en 1921 por Paul Dubois, y que no se había intervenido en muchísimos años, casi 70, 80 años no le habían hecho nada al inmueble. Y en el 2010, con motivo de todas las celebraciones del Bicentenario, la empresa de Palacio de Hierro decidió darle una restaurada, en principal porque se le estaban cayendo muchísimo como los mosaicos bizantinos de la marquesina que cubre las banquetas en todo su perímetro. Y pues les preocupaba que le cayera a la gente caminando debajo, que es muchísima, ¿no? Hay mucha intensidad de peatones en esas calles. Entonces, por empezar por arreglar esa marquesina, al final dijeron de una vez todo, vamos a restaurarlo todo.
Ya
y
de
fue una
una
gran oportunidad, porque sí fue, o sea, sí le invirtieron un buen dinero para volverlo a hacer como muy icónica, su sede principal. Y pues todo, iluminación y fachadas y interiores y mármoles y granitos, y fue muy impresionante porque fue una obra que no se paró nunca la tienda, siempre estuvo en funcionamiento. y pues todo, el restaurar los vitrales al interior, que son enormes, casi de casi 400 metros cuadrados cada uno, y eso encima de la tienda con todo lo que tienen de, pues de camisas, de perfumes, de todo, sin parar ningún solo día.
Eso también ha de ser un reto.
Totalmente.
El pues sí. Sigue funcionando, pero a la vez están interviniendo.
Sí, sí. Y realmente se tenía que trabajar en las noches, a partir del horario en que cerraba la tienda, a la madrugada siguiente antes de que volviera a abrir. Entonces, montar y desmontar andamios, todo, para que pues realmente no se le afectara a los usuarios, ¿no? A los consumidores, que todo pareciera que como si no hubiéramos estado. Entonces, sí, fue un reto y pues también fue muy padre que se le haya dado ese reconocimiento, ¿no? De como la mejor restauración, creo que fue ya 2 años después, como en el 2012. Entonces, también son cosas y experiencias muy bonitas. Y bueno, ahora sí, vuelvo a tu pregunta de por qué realizar, fundar, por qué conformarla. Y pues fue algo muy interesante hace en el 2010, también en 2011. En un verano recibí muchas aplicaciones para formar parte de la oficina, ¿no? De pues que querían trabajar, que querían hacer sus prácticas profesionales o ya trabajar en sí en el despacho. Y eran casi 20 los que pues estaban solicitándolo en el mismo mes, tipo junio, julio. Entonces yo dije, no, pues no puedo darle trabajo a todos, pero igual los voy a citar para conocerlos y pues platicar con ellos. Entonces todos llegaron a una cita en particular, todos al mismo tiempo, como hacer su entrevista de trabajo, jóvenes. Y pues yo les dije esto mismo que te digo y les dije, pero tengo dos en mente, el desarrollar dos ideas. Una, el realizar un negocio inmobiliario, o sea, toda una empresa inmobiliaria, y les platiqué toda la historia. Y luego otra, hacer una fundación, y les platiqué las intenciones de lo que es hoy Fundark, ¿no? Y que estaba muy inspirada pues en ver lo que otros países también hacían, ¿no? Por darle... por generar esta cultura arquitectónica y urbana en sus ciudades o en su país, como puede ser una de las más fuertes o que a mí más me inspiraron, fue la de arquitectura, la Fundación de Arquitectura de Chicago, y que pues era esta visión de acercar la arquitectura a un público en general y no solamente arquitectos o urbanistas, pues muy con mucho conocimiento, sino en general a todos, ¿no? Y que a partir de ese conocer, pues empieces a valorar y a proteger y a sentirte orgulloso de lo que es tu país, de lo que es tu arquitectura, de lo que es México. Y yo sentía hace 12 años que pues era algo urgente, porque realmente todavía nos faltaba mucho por valorar, o todavía nos falta mucho por valorar el patrimonio arquitectónico de México. Había sido pues mucho testigo de una destrucción bastante severa de patrimonio valioso en, no sé, en varias, desde el 2008 al 2012 hubo muchísima demolición en muchas colonias centrales, sobre todo porque era esta política de densificar el centro de la ciudad. Y pues se perdían obras todos los días de Barragán, de O'Gorman, de Vladimir Caspé, de todos los nombres connotados y pues de muchos otros quizás anónimos o desconocidos, pero que era arquitectura muy valiosa y se estaba demoliendo constantemente. Solo por contarte un ejemplo, en Polanco, en la zona de Polanco, donde hay... Nosotros calculamos que hay más de 1.200 edificaciones de valor patrimonial. Casi se habían demolido 72 en 2 años. Entonces, 72 obras es muchísimo.
Es muchísimo.
Cuando
muchísimo.
En general lo que se considera catalogado o patrimonio representa al menos del 0.001% de la cantidad de inmuebles que hay en la ciudad. Entonces, perder patrimonio sí es muy significativo y a pesar de que muchas veces creemos, bueno, tenemos mucho, ¿no? Una pieza menos no pasa nada, pero en realidad sí pasa, o sea, sí vamos deteriorando el entorno, lo vamos transformando y paulatinamente ya no queda nada, como pudiera ser Masaryk, ¿no? Que antes tenía, por decir, mínimo 40 casas muy significativas que se demolieron para hacer pues nueva arquitectura ya internacional, ¿no? Sin personalidad, bonita, sí, pero pues sin personalidad, cuando pudieron haber conservado la esencia de los estilos arquitectónicos de Való y adaptados a los nuevos usos, cosa que apenas está pasando porque hay nuevas políticas urbanas, ¿no? En la zona, de protección del patrimonio y de hacerlo zona patrimonial. Entonces, la fundación, en esas entrevistas a los jóvenes, todos dijeron, la fundación, nos interesa la fundación, queremos participar en ella y eso pues dio pie a arrancar esa motivación que todos teníamos por lograrlo, por difundir, por promover, por hacer actividades tipo recorridos, pláticas, conferencias, seminarios, publicaciones, investigaciones, exposiciones, todo lo que hemos hecho a lo largo de los años. Y pues con mucho éxito, porque realmente pues fundar se logra gracias a la participación de todos los que la conforman. O sea, ese granito de arena que cada uno pone con iniciativas como esta tuya, Paola, de hacerlo, este homenaje a las heroínas de la arquitectura, pues son mensajes sencillos que van llegando a todo el público y que nos hace sensibilizarnos con lo que tenemos, con lo que es bueno en México. Y en general, pues Fundac siempre ha tenido ese discurso de lo positivo, lo bueno, ver lo bueno que tenemos. Y pues a veces sorprende, porque te digo que aunque debiera de ser un mensaje al público general, pues también luego los arquitectos y urbanistas se sorprenden de no conocer mucha información de valor de nuestra historia o de nuestra arquitectura o de la obra de ciertos arquitectos. Entonces, y por otro lado, el público en general, pues también a nosotros nos ha sorprendido porque es, yo creo que un 80% de las personas que nos siguen son de otras profesiones, de otras disciplinas. Arquitectos, diré, abogados, médicos, diseñadores gráficos, psicólogos, otras disciplinas que uno pensaría pues no les va a importar, les importa y mucho. Y admiran y valoran su entorno y su colonia y ahora la protegen más a partir de actividades que hacemos. Y eso es muy padre porque vas transformando a la sociedad de una manera muy, muy generosa, muy positiva, muy buena.
Claro.
Y pues eso hizo que, por ejemplo, bueno, hace en el 2022 o 21, en la época de pandemia, nos haya dado el Congreso de la Ciudad de México el premio o la medalla al mérito en nuestra labor por la difusión de las artes y el patrimonio de México. Entonces, es muy bonito este proyecto y muy bonito lo que puede lograr y generar y transformar a través de todas las actividades y proyectos que se impulsan, ¿no?
Ay, muchas felicidades, María.
A ti también.
Muchas gracias.
Gracias.
Y yo también soy de la idea de que mientras pongas tu granito de arena, pues puedes hacer un cambio positivo a la sociedad. Y es muy interesante también que no solamente nuestros oyentes arquitectos, el poder también tener otro tipo de oyentes, como nos comentas de otras carreras, pues yo creo que eso ya tiene un impacto, simplemente porque no es un tema que, pues bueno, que ellos a lo mejor sea su principal tema de atracción, pero yo creo que si hacemos conciencia y esto va creciendo, si por sí ya está muy grande, pero si va creciendo poco a poco, pues puede tener impactos brutales, brutales.
Sí, totalmente.
Y eso está bastante bien. En entrevistas previas has mencionado la importancia de abordar la planeación urbana con una visión a largo plazo. ¿Qué cambios consideras necesarios en la política urbana y la toma de decisiones para lograr un desarrollo más sostenible en la Ciudad de México?
Esa pregunta me encantó, se me hace muy buena y muy pertinente porque justo en los últimos 2 años hemos estado haciendo un taller también en colaboración con Barcelona y con Inglaterra y las intenciones, digamos, a nivel mundial es que nos involucremos los profesionales de urbanismo y de arquitectura en generar políticas urbanas justo de largo plazo, ¿no? No hacer el remedio casero, pequeño, puntual, a lo mejor de arreglar una calle, o sea, o una esquina o así cosas, sino el pensar en políticas urbanas que le ayuden a las ciudades a desarrollarse mejor y a colonias enteras o zonas enteras a tener un mejor desarrollo urbano y, como dices, sostenible, ¿no? Hacia el futuro. y creemos que no basta con pues solo tener así las ideas sueltas, sino el implementarlas en políticas urbanas que sí se lleven a cabo desde adentro, desde las leyes, desde, o sea, el apoyo a nivel de las alcaldías o de los gobiernos que sí quieran apoyar esta intervención de las ciudades, que justo hace un par de semanas di una plática que se llamó Ciudades para el Siglo XXI. Y es que justo en estos 20 años que van del siglo, pues he visto cómo las ciudades sí están teniendo una conciencia mayor de cuidar como en esencia el valor de las ciudades, ¿no? Mejorar las condiciones de los ríos, ¿no? Que si estaban contaminados, se vuelvan a descontaminar, ¿no? Con miles de formas de hacerlo, ¿no? Con plantas de tratamiento, con reconducir los drenajes, con miles de acciones que sí implican no solo el buen deseo ciudadano, sino ya de verdad intervenciones a nivel de gobiernos, instituciones de intervenir. Y lo hemos visto cómo sí se ha logrado, ¿no? Dos ejemplos pues muy visibles y notorios son, por ejemplo, lo que se hizo de rescatar el río en Seúl, de que era ya un río totalmente entubado, con avenida arriba, con un doble piso, o sea, totalmente ya ignorado, y como un alcalde sí tomó la decisión de decir, lo vamos a abrir, lo vamos a recuperar, demolieron el segundo piso, demolieron las avenidas, y hoy es uno de los ríos pues más bonitos, centrales, en donde todos los ciudadanos lo disfrutan, y el río pues está otra vez limpio, es un paseo súper lindo en medio de la ciudad. Entonces vemos que sí es posible. Otro ejemplo es también el río Támesis en la ciudad de Londres, que también llegó a estar contaminadísimo, que ya no se daban especies, los peces se morían de la contaminación. Y cómo lograron en unos 20 años el revertir esa contaminación y volver a tomar el agua potable de ahí. Entonces sí vemos que es posible, que sí hay acciones que hay que tomar más de fondo, más profundas y además con total sentido común de lo que debe de hacerse en una ciudad. Y yo siempre he dicho eso, ¿no? Si contaminamos un río en nada, en 5 años, en 10 años, un río, de verdad lo contaminamos con poner una fábrica, con que la vivienda desaloje ahí su drenaje directo, ¿cómo no podemos hacer revertir eso también en el mismo tiempo, ¿no? En 10 años. O sea, sí hemos tenido errores a nivel urbano o arquitectónico que podemos remediar. Entonces, yo pienso mucho que debemos de tener esa perspectiva de cambio, de vivir mejor, de hacer políticas también para que las personas vivan cerca de donde trabajan o estudien cerca de donde trabajan. O sea, son cosas, son políticas que si hubiera más incentivos, todo, económicos o de bienestar, visibles y tangibles, yo creo que muchos optarían por hacer esos cambios, ¿no? E incluso a nivel arquitectónico, pues tenemos una repercusión muy importante de la construcción de las ciudades y pues de este tipo de acciones, del tratamiento del agua, de evitar como los aires acondicionados, si podemos tener un proyecto que lo resuelva de manera pasiva. O sea, sí tenemos una responsabilidad enorme que pues se supone que a partir de las universidades tratamos de generar esa filosofía hacia el futuro. Pero el chiste sí es implementarla, aplicarla y es ser como muy sensibles y honestos a hacer una buena práctica, ¿no? Profesional. Y eso pues corresponde a muchas profesiones, porque al final la ciudad la construimos muchas profesiones, ¿no?
Exacto.
El urbanista, el economista, el abogado, o sea, todos tenemos una influencia muy grande y pues el chiste es que vayamos teniendo iniciativas o prácticas así muy positivas, ¿no? Otra que ha sido sorprendente, cómo hemos sido bien poco sensibles a la naturaleza y a la geografía del territorio, pues es que nos valen los parques, las barrancas, los ríos, los arroyos, o sea, toda la naturaleza que le dio origen al lugar. Y hablo de esta ciudad, pero hablo de todas, de muchas, en donde le damos la espalda, en donde lo dejamos como el lugar, casi como el traspatio, ¿no? Y eso yo creo que debe cambiar, porque realmente ese fue el origen de elegir un sitio geográfico que era privilegiado para asentarse y pues que lo hemos ido desvirtuando, ¿no? Entonces creo que ahorita es bien importante que a nivel de como de arquitectos no nos quedemos solo en la idea romántica, que pasa muchísimo, porque vemos muchos proyectos muy positivos e idealistas, ¿no? De transformación de zonas industriales, o en la transformación de ríos, en la transformación en un paseo peatonal de 3 kilómetros, ¿no? Porque luego también nos influencian algunas ideas del extranjero o así. Pero el chiste es que sí veamos cómo sí lograrlo, ¿no? Cómo sí hacerlo, que se vuelva una política pública con todas sus herramientas para lograrse. Entonces ahí está el chiste, ¿no?
Claro, María, muchas gracias por compartirnos tu punto de vista sobre el desarrollo más sostenible. Y bueno, sabemos que llevas más de 20 años impartiendo clases en la Universidad Iberoamericana, que ese ya es tu, ahora sí podríamos decir que tu otro enfoque desde la arquitectura. ¿Cuál es tu enfoque principal pedagógico en la enseñanza de la arquitectura y cómo preparas a los estudiantes para enfrentar los desafíos prácticos de la profesión?
Está muy bonita la pregunta, porque además me llega profundo, porque es algo que uno debe de estar reflexionando siempre, ¿no? No estancarse en una idea de cómo debe de ser la pedagogía e ir evolucionando. Y yo creo que por mi personalidad, como soy, a mí me gusta mucho lo que es real, lo que es viable, lo que es posible. Prefiero mil veces enseñar eso, la realidad, a partir de experiencia propia o de lo que está en tendencia, a soñar con especulaciones y proyectos como muy idealistas o utópicos. Aunque he de decir que, por ejemplo, el arquitecto Crechel, también de la universidad, él tenía un taller que se llamaba Utopía, y él decía, es como, hay que ser utópicos, hay que soñar con lo posible, ¿no? O sea, sí podemos empezar en algo que suena muy difícil de realizar, pero que al final sí es posible, ¿no? Lograrlo. Entonces también hay que tener ese dejo de sueño, de posibilidad, de ideales y así, pero yo sí soy muy práctica de enseñar pues lo que se puede, cómo se puede, y también me gusta mucho dar la libertad a que sea el alumno el que se cree a sí mismo, ¿no? El que se forme a sí mismo o el que vaya encontrando su propio lenguaje, su propia manera de expresarse, su propia arquitectura. Y es, yo lo siento más como un simplemente conducirlos, ¿no? Conducirlos a ser mejores, a fortalecerse con sus talentos y a que lo que tengan débil pues lo puedan ir mejorando también. Entonces yo pensaría que siempre ha sido esa mi tendencia, el dejarlos libres, que se formen con su propia personalidad, su propia arquitectura, y a ser muy realistas de que pues respeten el reglamento, que respeten el entorno construido, que le den el mejor beneficio o el mejor proyecto al que va a habitar el espacio, ¿no? Que sean como muy sensibles con el usuario, que sean muy pues observadores como de las buenas distribuciones, de la buena ventilación, de la buena iluminación, de protegerte del clima, de ser sensible, ¿no? Yo creo que eso es. A veces se dice, ¿cómo enseñas la sensibilidad? Es algo muy difícil realmente, ¿no? A percibir las cosas, pero yo creo que con muchos ejemplos, o sea, yo creo que uno se va haciendo más perspicaz o observando mejor cuáles son las bondades de un proyecto arquitectónico y que tú mismo luego lo puedas aplicar en tu proyecto, ¿no? Entonces pensaría eso, realidad, sensibilidad, libertad.
¡Qué bonito! Qué bonito, María, tu perspectiva.
Gracias.
Del impartir clases y lo que opinas sobre los estudiantes. A mí me gustó mucho que acabas de decir conducirlos.
Sí, eso es conducirlos.
No había escuchado a alguien que dijera esa palabra siendo maestro, y creo que tiene, o sea, mucho impacto. Conducirlos, está muy padre, porque pues sí, uno tiene que ir experimentando, haciendo cosas, y de ahí ya uno decide qué es lo que le gusta y qué no le gusta.
Sí, y ¿sabes qué otra cosa también que no mencioné? Que todos estos años el aprendizaje ha sido el mío, más que yo siento que el de, o sea, obviamente cada generación va aprendiendo, pero uno aprende muchísimo de cada uno de los alumnos y es súper enriquecedor. Y yo creo que también pues es muy interesante ver cómo las nuevas generaciones se desempeñan, sus habilidades, nuevos talentos, nuevas formas de pensar que nos mantienen muy vivos, muy vigentes, pero que sí es bien importante que nosotros tomemos ese papel de conducirlos y no imponer, ¿no? También de renovarse, de actualizarse, porque también he escuchado a algunos maestros que pues mantienen el mismo proyecto o la misma enseñanza desde siempre, ¿no? Casi hasta el mismo terreno. Y yo creo que no, yo creo que todos debemos de seguir aprendiendo y actualizándonos.
Pues sí, al final es un aprendizaje mutuo.
Sí.
Pero bueno, a todos nuestros oyentes, estudiantes de la Universidad Iberoamericana, les recomiendo que metan clases con María Bustamante.
Ah, gracias, gracias, Paola.
No a ti. Y bueno, ha sido también autora del libro Tacubaya en la memoria, restauración y reciclaje arquitectónico y urbano. ¿Crees que puedas compartir con nosotros tu motivación para documentar y compartir la riqueza arquitectónica de México a través de esta obra?
Está muy interesante porque, ¿sabes qué me llevó a escribir? El primer lugar fue este de Tacubaya en la memoria. Fue en realidad la ejecución de mi tesis de licenciatura que se llamaba Tacubaya en el olvido. Entonces luego se le cambió ya el título para hacerlo libro, como con una visión más positiva, o sea, en vez de en el olvido ya en la memoria. Y pues desde que se estaba desarrollando la tesis, quien era uno de mis sinodales era Carlos González Lobo. Y este arquitecto apasionado también por la arquitectura, la historia de las colonias, de todos los periodos arquitectónicos, él desde el inicio estuvo insistiendo, esta tesis tiene que ser un libro. Y esta tesis tiene que ser un libro. Y realmente a mí me empezó a motivar esa idea, o sea, no, nunca lo
Increíble.
había soñado, imaginado o pensado como objetivo. Y pues la verdad es que sí, empezó a sonar, pues sí es cierto, o sea, no existe esta información, esta investigación, esta manera de narrarlo, esta historia urbano-arquitectónica del pueblo de Tacubaya, no existe, ¿no? O sea, hay varios libros que lo narran desde otras perspectivas, desde la crónica, desde un evento social, un evento político, un evento desde otra perspectiva, pero no con la mirada que pues solo los urbanistas y arquitectos tenemos. Entonces dije, sí es cierto, si este material está siendo inédito, único, con una perspectiva única, hay que compartirlo. Y afortunadamente ya se presentó el libro, estuvo mención honor la tesis, tuvo mención honorífica y a los pocos tiempos se lo enseñamos a la que era la directora del Consejo de la Crónica, la maestra Ángeles González Gamio. Y ella, en ese momento, el jefe de gobierno era Cuauhtémoc Cárdenas y había hecho como una editorial del gobierno de la Ciudad de México para difundir una serie de libros que se llamó Barrios y Pueblos de la Ciudad de México. Entonces, ahí empezó quisieron hacer como una serie, en realidad solo se publicaron cuatro libros y uno de ellos fue el de Tacubaya en la memoria, otro fue el Hipódromo, otro fue Polanco y otro fue Tlalpan. Y la idea era hacer de muchas otras zonas justo con este reconocimiento de la historia que tenemos tan increíble en la Ciudad de México, ¿no? Y pues fue padrísimo porque yo no acababa casi ni todavía de titularme o a muy poco tiempo y ya se estaba presentando el libro, se publicó muy en grande, además lo pusieron en todo, en la Gandhi, en el Sammons, en todos lados se vendía y se agotó 3.000 ejemplares que fue, se agotaron luego, luego. Y pues eso me llevó a decir que qué padre experiencia poder hacer eso, poder escribir algo que además se vuelven libros clásicos, ¿no? Como que ya es un libro que la gente busca, ahora lo busca en librerías de viejo o así para tratar de conseguirlo, porque pues ya se agotó, entonces solo que lo encuentres así de suerte en alguna feria de libro o algo por el estilo. Pero eso, pues a mí en lo particular me abrió las puertas a ser cronista de la ciudad. De ahí es que me llamaron a formar parte de como el grupo de cronistas, en particular de toda la zona de la alcaldía Miguel Hidalgo. Y pues solo la alcaldía Miguel Hidalgo tiene 80 colonias. Entonces, nada más hablar de eso, pues es muchísima historia, cultura, arte, arquitectura. de la cual hablar, y eso me ha llevado a escribir otros libros también, como Las Lomas de Chapultepec o Las Pensiles o otros. Y pues ahorita en particular estoy escribiendo y tratando de que ya salga a la luz y se publiquen dos o tres libros. Uno, que ya te platiqué un poquito, que es el del arquitecto José Crexell M., que realizó, te digo, más de 500 obras en la Ciudad de México y participó con arquitectos como Luis Barragán, como el Gringo del Moral, con todos los grandes así del siglo XX. Increíble. Y él les construía y también construía sus propios desarrollos. Entonces es un arquitecto que uno encuentra su obra en la Colonia Cuauhtémoc, en la Condesa, en el centro, en muchas zonas, y que desconoce quién es este autor y este personaje. Entonces esperamos que el próximo año sea un libro que ya esté así al público, con el apoyo también de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y pues otro es también un libro de entrevistas a arquitectos y arquitectas, también celebrando pues las historias de vida, ¿no? Porque muchas veces sí sabemos de los arquitectos y su obra, pero pocas veces de quién es esta persona y la humanidad y las experiencias y los fracasos y los logros que lleva esta profesión. Y pues a través de las entrevistas se logra como una cercanía muy importante de conocernos y de saber cómo reaccionar ante situaciones que nos pasan en la vida profesional. Entonces son entrevistas bien bonitas a arquitectos como el arquitecto Pancho Serrano, como el arquitecto Crexell, el arquitecto Oscar Hagerman, varios, y pues justo es que nos narran su manera de ejercer la profesión, y te digo, todos los tiempos buenos y los tiempos malos, y hay un gran aprendizaje en su propia experiencia, como para que nosotros lo apliquemos, ¿no?, en nuestro día a día. Y luego el otro es el de regeneración urbana, reciclaje, restauración, que como te decía en otra pregunta previa, pues es para mí uno de los temas más torales en la formación de un arquitecto y en el desarrollo hacia el futuro, digamos, de la arquitectura. A nivel nacional, a nivel de la Ciudad de México, a nivel de muchísimas ciudades del país y del mundo, yo creo que no hay ningún arquitecto ahorita reconocido que no haya tenido que hacer una intervención importante en un monumento histórico o artístico, o simplemente en un entorno que significa un patrimonio que ya lleva un siglo, ¿no?, de existencia. Entonces el libro pretende narrar estos ejemplos a nivel mundial y nacional, que lo siento muy positivos, como para cuando a los demás les toque hacer un proyecto así, lo hagan con mayor sensibilidad y con mayor perspectiva de maneras de intervenir el patrimonio, ¿no?, y de restaurar y reciclar. También lo hago porque durante mucho tiempo ha habido la teoría de que es mejor demoler un patrimonio y reconstruir algo nuevo, hasta hablando económicamente, ¿no? O sea, muchos arquitectos que desconocen el tema, pues justo le recomiendan eso al cliente, ¿no? Y los mayores destructores del patrimonio hemos sido, en muchísimos casos, los arquitectos, los propios arquitectos. Y es pues esta falta de conocimiento, de valoración, pero también de saber que el reciclar, restaurar, remodelar, es económicamente también, en muchísimos casos, mucho más viable, atractivo y posible a nivel ciudad y a nivel así de un inmueble en particular, y que sí tiene mucho potencial y que no necesariamente demoler es siempre la mejor solución. Entonces tiene varias perspectivas, ¿no? Pero sobre todo sensibilizar a esa, a que rehacer las cosas, reinterpretar.
Está muy padre y muy interesante. Te deseamos toda la suerte del mundo para tus tres libros, María, porque yo creo que los tres temas tienen van a tener un gran impacto.
Gracias, Paula. Y ¿sabes qué? Que es bien importante, que creo que pues de las cosas que pueden trascender más que pues las pláticas o el seminario o el curso o el taller o así, justo son las publicaciones, porque es así, pues perduran más, ¿no?, más en el tiempo.
Más tiempo.
O pueden tener mayor alcance, ¿no?, a gente que le interesa la temática. Entonces pues hay que esforzarse en escribir y publicar, que es el mayor reto, ¿no? No solo es escribir, es que se logre publicar y difundir.
Claro, ya verás que todo saldrá muy bien.
Gracias.
Y bueno, ahora sí vamos a concluir con esta última pregunta, que es muy interesante, queremos escuchar tu opinión. ¿Cómo ves el papel de la arquitectura en la sociedad contemporánea y cuál es tu visión para el futuro de la arquitectura en México?
Muy, me encanta. Yo creo que he tenido la fortuna en los últimos, yo creo que 5 años más o menos, de ser jurado de la obra del año, de concursos de arquitectura o de equipamiento urbano o cosas por el estilo a nivel profesional y a nivel de estudiantes. Y en varias de estas convocatorias pues me he dado cuenta del potencial enorme que existe en México, de que tenemos una super calidad, así estudiantes y profesionales, una gran calidad de todo, de pensamiento, de concepto, de ejecución, de realización, de construcción, o sea, en todas las etapas de verdad hay muchísimo talento en México. Muy buena arquitectura, creo que en algún momento llegó a tener un cierto bache, siento yo, pero que ya lo hemos superado y ahorita a nivel nacional hay muy buena arquitectura. Me ha sorprendido también ver cómo ya no es solo cuestión de las grandes ciudades, ya no es solo Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara los máximos exponentes, ya en todos los estados de la República Mexicana hay buenos despachos, buena arquitectura, buenas intervenciones además en edificios públicos, privados, en obra pública, en plazas, en espacios de equipamiento, de parques, o sea, en todo estamos haciendo un buen trabajo. Y yo creo que es importante reconocerlo, valorarlo, admirarnos, ¿no? Porque, híjole, no sé, predomina una aura negativa, ¿no? Todo mal, todo lo hacemos mal, está mal arquitecto, mal constructor, mal proyecto, somos como muy autodestructivos y realmente, no, sí hay cosas muy buenas, muy valiosas, obras de gobierno muy, muy importantes y valiosas, y te digo, obras privadas que hay que reconocer que hay buena arquitectura. Ahora también me ha tocado ser la jurado y tutora de la nueva generación de jóvenes creadores del FONCA, que es la generación que viene del 2023 al 24, y pues veo que hay también talento y talento a nivel nacional, y pues da muchísimo gusto ver que hay como iniciativas, que hay nuevas posturas, que hay este idealismo que platicábamos hace un momento, pero con ganas de que se logren, de que podamos transformar, ¿no?, los espacios, de que podamos hacer mejor arquitectura. Y a mí me mantiene muy, muy positiva, o sea, con una actitud muy positiva. Y creo que, te digo, entre más hablemos bien de esas cosas que se hacen correctamente y de valor, yo creo que nos va a ir superando, ¿no? Son como estas competencias, cuando ves que una generación, hay unos muy buenos y empujan al resto a esforzarse, yo creo que así debemos de generar esa actitud, ¿no? De ver lo bueno que tiene México. A mí me sorprende mucho ver que hay proyectos que se han desarrollado, por ejemplo, de parques o de equipamientos que tienen reconocimientos o premios a nivel internacional, como puede ser el Parque Bicentenario que está en Azcapotzalco, que muy poca gente lo conoce, que casi no se acercan, está en Metro Refinería, que es una belleza, hermosísimo parque hecho por el arquitecto Mario Shepman, que obtuvo más un premio de Inglaterra que de México, ¿no? Como un reconocimiento a lo que hacemos bien. Da gusto que a nivel internacional se reconozcan. O, por ejemplo, ahorita el pabellón de la biodiversidad en la UNAM que hizo la Fundación Slim, también a lo mejor muy criticado a nivel nacional, o los arquitectos mexicanos con que lo critican o criticamos, pero en realidad ya a nivel internacional también va a recibir un premio en Suiza este mes de noviembre. Entonces, veamos que estamos siendo premiados a nivel internacional en muchísimas obras, y te digo, no solo públicas, sino también privadas y de todas las escalas, y pues que lo valoremos, ¿no? Por eso también creo que Fundar QMX trata de hacer esa labor de difundir. Existe este lugar, conoce este espacio, ve la buena arquitectura, ¿no? Y de todos los tiempos, porque yo creo que hay que valorarla, la de todos los tiempos, ¿no? Porque siempre, cada nueva obra tiene el potencial también de convertirse en patrimonio del futuro. Entonces, veamos lo bueno.
Claro que sí, María. Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia a lo largo de todos estos años y ha sido un gusto tenerte aquí en este espacio.
Gracias, Paola.
Muchísimas gracias.
Ojalá que este programa que estás desarrollando llegue a mucha gente y pues valoren, ¿no?, mucho la arquitectura mexicana y también lo que, digo, en particular ahorita se habla como de género en este de las heroínas de la arquitectura, pero en general yo creo que la arquitectura ya, desde hace muchas décadas, ha sido una disciplina muy heterogénea, muy... yo digo, de mucha equidad, de participación entre hombres y mujeres en los despachos, y qué bueno, ¿no?, que así sea, que cada vez haya más presencia de mujeres arquitectas ejerciendo, construyendo, proyectando, sin temor, ¿no?, a ningún tipo, temor que pudo haber existido en los años 50, 60 del siglo pasado, de las generaciones de arquitectas que se graduaban, que eran muy poquitas a nivel nacional, que casi era una mujer entre 10 hombres, digamos, estudiando la carrera, y que hoy, pues como yo creo que tú lo has experimentado, casi en todas las universidades es un 50% mujeres, y si no es que más porcentaje de mujeres que están estudiando arquitectura. Entonces, y qué padre que la están ejerciendo, ¿no?, que no se quede solo en estudiarla, sino en ejercerla. Entonces, gracias por hacer este programa y gracias por la invitación.
No, al contrario, María, estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchísimas gracias. Y sin duda eres un gran ejemplo. Y pues bueno, a todos nuestros oyentes también muchas gracias por acompañarnos en este viaje, en esta tercera temporada de 6 arquitectas que han dejado huella en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, María.
Gracias a ti, Paula.